bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es lunes 14 de abril, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Stéphane Defossé. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Aplastante victoria del presidente Daniel Noboa en Ecuador. Le sacó más de 10 puntos de ventaja a la opositora Luis González, que no reconoce su derrota y al contrario denuncia un fraude electoral. El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ha muerto este domingo a los 89 años. El peruano que llevó a las letras a la cúspide del mundo deja inconcluso su último proyecto, un ensayo sobre su propia obra. Novelista, ensayista, polemista, articulista y académico, en este noticiero hacemos un recorrido sobre la vida y obra de Vargas Llosa. Reunión este lunes entre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y Donald Trump en la Casa Blanca. Una visita espaldarazo con la que Bukele busca afianzar aún más la alianza que mantiene con Trump en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, y esto en medio de denuncias de violaciones de derechos humanos. Reelecto presidente en Ecuador, Daniel Noboa, y por una mayoría aplastante, casi 12 puntos de ventaja le sacó a la opositora Luisa González, que no reconoce la derrota y al contrario denuncia fraude. Al 95% de las actas escrutadas, Daniel Noboa alcanza el 56% de los votos, lo que le asegura su mandato hasta 2029. Un porcentaje sorprendente, pues los sondeos hablaban más bien de una estrecha diferencia entre ambos candidatos. Noboa calificó su victoria de histórica. Escuchemos.
¿Esta jornada ha sido histórica? Esta victoria ha sido histórica también. Una victoria de más de 10 puntos, una victoria de más de 1 millón de votos, donde no queda ninguna duda de quién es el ganador. El Ecuador quiere ser diferente. El Ecuador no quiere regresar al pasado. El Ecuador quiere caminar hacia adelante. Y en ese camino, que no siempre es un camino fácil, en ese camino dar progreso, dar tranquilidad, dar paz, dar empleo.
Pese a lo aplastante de la victoria de Noboa, su contrincante Luisa González y heredera del expresidente Rafael Correa no la reconoce y al contrario denuncia que se orquestó un fraude y acusó al gobierno de acciones desesperadas para manipular las actas de votación. Escuchemos sus reacciones.
Me niego a creer que exista un pueblo que prefiera la mentira antes que la verdad, la violencia antes que la paz y la unidad. Me niego rotundamente a creer algo así. Vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas.
Recordemos que el presidente Daniel Noboa se encuentra en el poder hace poco más de un año, cuando asumió el cargo para completar el mandato de Guillermo Lasso. Desde entonces trabajó para su reelección y ganó en febrero una primera vuelta contra González por solo 17.000 votos, pese a que las encuestas le daban un triunfo holgado. Esta vez, como decíamos, las encuestadoras volvieron a equivocarse. Parece que a la hora del voto pesó más el miedo que generaba un regreso del correísmo al poder. Así lo expresaron estos ecuatorianos entrevistados por nuestro enviado especial Rafael Morán.
Hoy volvemos a soñar con un país libre. Yo quiero un país libre para mis hijos, que no tengan que emigrar a ninguna parte. Las propuestas del presidente Noboa son muy buenas, comenzando de que vamos a ser libres, de que no vamos a dañar la dolarización, de que va a trabajar para que la criminalidad se acabe en este país.
¿Su nombre, por favor?
Hola, mi nombre es Carol. Estamos contentos, al fin ganamos los buenos. Ya no queremos socialismo, nunca más el socialismo va a regresar.
¿Su nombre?
Mateo.
¿Qué vienes a festejar hoy?
Que Ecuador no se va a volver nunca un país comunista.
En particular, ¿qué aspecto de la política de Noboa o de su propuesta te ha convencido?
Básicamente, la propuesta laboral y las becas para las futuras generaciones.
Las letras del Perú y del mundo están de luto este lunes. Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010, el peruano que elevó las letras a la cúspide del mundo, falleció este domingo a los 89 años. Novelista, ensayista, polemista, articulista y académico, Vargas Llosa fue autor de frases que entraron en la historia como "¿En qué momento se había jodido el Perú?" en su enorme conversación en la catedral. Ciudades como Lima, Madrid, París, Londres y Barcelona fueron escenario de este escritor universal, que bebió de todas las fuentes, y precisamente para hablar de Vargas Llosa, cuya relación con Francia fue enorme, dicho sea de paso, incluso durante su estancia en París, trabajó también para Radio Francia Internacional. Estamos ya en los estudios con Yago Martín.
La muerte de Mario Vargas Llosa no ha tardado en dar la vuelta al mundo y las reacciones no paran de llegar. En Perú, el gobierno decretó duelo nacional el día 14 de abril. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, describió a Vargas Llosa como un maestro universal de la palabra. Y de entre todas estas reacciones, cabe destacar la de la Academia Francesa. El autor peruano se convirtió en 2023 en el primer escritor sin obra original en francés en incorporarse a esta institución.
La literatura francesa pues me ha alimentado buena parte de mi vida, o sea que yo estoy muy, muy reconocido con Flaubert, por ejemplo. Le tengo una enorme gratitud por todo lo que ha hecho por mí. Creo que me ha dado más que a ningún lector y yo he tratado de corresponder a eso, hombre, de una manera mínima, ¿no?
Así agradecía a Vargas Llosa este reconocimiento del que gozan escritores legendarios como Voltaire, Víctor Hugo y Alejandro Dumas. Otro de los grandes momentos que marcó su carrera fue recibir el Premio Nobel de Literatura, donde reconoció humildemente que, ante todo, él era un ávido lector.
Aprendí a leer a los 5 años en la clase del hermano Justiniano en el Colegio de La Salle, en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio.
Ya lo vemos, Yago Martín, la vida de Mario Vargas Llosa ha estado marcada por grandes logros internacionales, pero ¿cuál es el legado de este legendario escritor?
Pues, Danae, la muerte del escritor peruano pone fin del conocido como boom latinoamericano, una generación de escritores de las que también formaron parte el colombiano Gabriel García Márquez y el argentino Julio Cortázar. Para explicarnos con mayor profundidad las implicaciones de este deceso, hemos hablado con la escritora peruana afincada en París, Grecia Cáceres.
Esta apertura de la literatura latinoamericana al mundo termina un poco con la muerte de Vargas Llosa. Tenemos ahora muy buenos escritores, pero muchísimo más atomizados, digamos, cada quien en su camino, en diferentes países, pero ya no en ese movimiento que venía también mucho del escritor engagé, ¿no? De esta teoría también del existencialismo de Sartre, el escritor que interviene en política, el escritor que opina, que tiene que asumir un rol en la ciudad, ¿no? En la polis.
En 2023, la salud del escritor se vio afectada gravemente tras contraer COVID-19 por segunda vez cuando vivía en España. Al poco, Vargas Llosa se mudaría a Perú, donde vivió la última etapa de su vida bajo el cuidado de su hija Morgana y su exesposa Patricia Vargas Llosa.
Las bolsas europeas abren al alza y las asiáticas cierran con la misma tendencia después de que Estados Unidos anunció la exención de nuevos aranceles para los productos tecnológicos como parte de su guerra comercial con China, aunque Trump y sus asesores ya han advertido que estas exenciones tienen un carácter temporal. Trump también, en otro ámbito, calificó de horrible el bombardeo ruso sobre la ciudad ucraniana de Sumy, que mató al menos a 34 personas, entre ellos 2 niños, y causó más de 100 heridos. Este ataque, perpetrado con misiles balísticos, es el más mortífero desde hace meses en Ucrania y se produce 2 días después de la visita de un emisario estadounidense a Rusia. Más temprano, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió a Trump que visite Ucrania para que vea de primera mano la devastación causada por la guerra con Rusia. Antes de cualquier tipo de negociación, venga a ver a la gente, a los civiles y a los muertos, dijo Zelensky en una semana en la que se reanudan las conversaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania de cara a una eventual tregua. Jessica Brumek con la información.
Me dijeron que cometieron un error, pero creo que es algo horrible, dijo Donald Trump este domingo sin mencionar a Rusia, luego del letal bombardeo sobre Sumy, Ucrania. A 2 meses de haber comenzado las conversaciones sobre un posible alto el fuego, esta semana se esperan nuevas reuniones y resta saber si el reciente ataque ruso pondrá en jaque una potencial tregua. Vladimir Putin había recibido el pasado viernes a Steve Witkoff, enviado especial de Trump, y por primera vez el Kremlin publicó una foto del encuentro. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que todo marcha bien, pero no hay que esperar resultados inmediatos. En paralelo, el enviado de Estados Unidos para Ucrania, Kate Kellogg, ha hecho pública una propuesta de paz que implica dividir el territorio ucraniano con presencia de fuerzas de paz occidentales en el oeste y tropas rusas en el este. Esto se da también a la par de que Estados Unidos y Ucrania hayan retomado las conversaciones sobre una posible explotación estadounidense de los recursos minerales y las tierras raras ucranianas.
A Rusia, precisamente, llega esta semana el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Viajará los próximos días a Moscú para hablar de las recientes negociaciones que mantuvo con Estados Unidos sobre su programa nuclear. Reunión también prevista esta semana entre los negociadores estadounidenses e iraníes sobre este programa nuclear. Se reunirán en Roma, según confirmaron. El Instituto de Energía Nuclear informó por su parte que visitará Irán esta semana. El objetivo de estas conversaciones para Washington es que Teherán desactive su programa y para los iraníes que se le retiren las sanciones. Vamos ahora a Medio Oriente. Un bombardeo israelí paralizó este domingo los servicios de uno de los pocos hospitales todavía en funcionamiento en la Franja de Gaza, causando la muerte de un niño que se vio privado de tratamiento, según denunció la Organización Mundial de la Salud, la OMS. El ejército israelí se defiende y afirma que golpeó un centro de mando del movimiento islamista Hamas, que según ellos operaba en la ciudad del hospital. Hamas rechazó estas declaraciones y calificó el ataque como un crimen salvaje. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se encuentra ya en Washington para una visita oficial que incluirá una reunión con su homólogo Donald Trump, según confirmó la Casa Blanca. Con esta visita, Bukele busca afianzar aún más la alianza histórica que mantiene con Trump en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional, según dijo la presidencia de su país. Sobre esta reunión entre ambos mandatarios, que se realizará el lunes por la mañana en la Casa Blanca, reacciones de Saúl Baños, analista y abogado de derechos humanos.
No tiene una sola clave este viaje del presidente Nayib Bukele a Washington. Tiene que ver con un principio de coherencia en la línea de los intereses de ambos gobiernos. Creo que se está dando un espaldarazo expreso de parte de Marco Rubio para el presidente Bukele. Lo ha manifestado de manera pública, lo han retomado otros medios de comunicación, visitó al país también y ahora, como una muestra de reciprocidad, también se recibe al presidente Bukele en Washington. Está amarrado también con el tema de seguridad hemisférica, creería yo, y con la apertura que ha tenido el presidente Bukele en cuanto a aceptar personas deportadas con un estatus jurídico bastante gris, porque no hay claridad en las condiciones en que vienen estas personas, sean salvadoreños o de otra nacionalidad. Y creo que están como reforzando ese tipo de relación.
La compañía de helicópteros New York Helicopter Tours cierra sus operaciones en el país después del accidente del pasado jueves que mató a 6 personas, incluida una familia española. Ellos cerrarán inmediatamente sus operaciones, según anunciaron las autoridades estadounidenses. Con esta noticia ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos siempre en rfimundo.com o en nuestras redes sociales.